En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 15 minutos, hoy 5 minutos en la Comunidad Canaria. Katie Guerra, bienvenida, buenas tardes.
Buenas noches.
Está con tantas ganas de hablar que es que ni siquiera espera que se encienda la luz roja. Marisol Hernández, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Y don Miguel Ángel Liso, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, yo tengo que deciros que si a mí me dijeran de qué queréis hablar en primer lugar, yo tengo mi preferencia. Es decir, a mí me parece que lo que está pasando con las quejas de la policía a propósito del comportamiento del gobierno y de lo que ha ocurrido durante estos últimos 7 días, que han sido solo 7 días, que hace una semana estábamos hablando de la sentencia del Supremo, solo una semana, y desde entonces hasta ahora se ha producido una situación que ha provocado lo que ya todos hemos conocido y que a la policía le tiene muy, muy enfadado. Y yo creo que eso merece un comentario, porque el gobierno se permite el lujo de mandar a Pedro Sánchez, ahora nos lo contará que tiene que ir con detalle, sin previo aviso al presidente del gobierno en funciones, para quedar bien con la Policía Nacional, cuando la Policía Nacional está que fuman pipa, digámoslo con absoluta claridad.
Bueno, está que fuma en pipa por muchos motivos, porque primero la tan cacareada coordinación policial, lo que te cuentan los sindicatos policiales es que no es tanta, de hecho que tiene pues muchos matices o muchas enmiendas que hacerle a esa supuesta coordinación, pero sobre todo también por una cuestión fundamental, es que el gobierno en un acto electoralista de libro, como es el de hoy, lo que pretendía era una foto electoral y ha puesto incluso en riesgo la vida o la seguridad, por no ser dramático tampoco, de un policía herido que fue agredido en los disturbios y que hoy mismo sindicatos como Jupol le echaban en cara al presidente del gobierno que haya difundido no solo la imagen, la cara, el rostro del policía herido, sino también la ubicación, exactamente el Hospital São Paulo de Barcelona donde se encuentra este policía. Había ya comentarios en Twitter de varios independentistas radicales, unos con rostro y otros sin él, desde el anonimato, que es lo que suele arrojar o permitir Twitter, preguntando exactamente el número de habitación, la planta en la que se encontraba esta persona. Yo creo que estos errores tan gruesos del gobierno deberían de preverse con un poquito de cabeza, de sentidiño, que decimos en Galicia. Yo creo que, de verdad, no tiene un pase lo que ha ocurrido hoy. Yo creo que no lo han improvisado hoy a las 7:53 de la mañana cuando nos han mandado el mensaje diciéndonos que el presidente del gobierno se desplazaba a Barcelona, pero creo que al final pues os voy a enseñar una fotografía que me han mandado hace poco, que a mí se me ponían los pelos de punta, pero que yo creo que refleja muy bien cómo se ha organizado y el pulso o la tensión que se ha vivido en ese viaje de Pedro Sánchez a Barcelona, que es uno de los de las personas del equipo de seguridad de Moncloa, con un gran arma, en la parte de atrás del coche, mientras está subiendo el presidente del gobierno, con una cara de inquietud. Porque tú lo que no puedes hacer es desplazarte a Barcelona para demostrar que hay tranquilidad y hay seguridad y que no hay ningún tipo de riesgo con, no sé, las formas de que si estuviéramos en Alepo, que no lo estamos. Como lo que dice Albert Rivera, yo no lo compro. Pero lo que no puede ser es que tú vayas a demostrar que se parece a Alepo y que no lleves a periodistas y que lo ocultes y que los periodistas te pregunten a qué lugares vas y niegues responder a los periodistas. O sea, me parece que esto es como lo del del fútbol, como lo del Madrid-Barça. O sea, tú permites que se difunda a nivel internacional, en un mercado tan internacional como el fútbol, que no tienes la seguridad o que no te puedes permitir garantizar la seguridad, y por eso se suspende un partido de fútbol con tantísima trascendencia internacional. Pues esto es igual. Si no puedes ir y no puedes garantizar la seguridad del presidente del gobierno, y lo que proyectas es más inseguridad de la que tendrías si el presidente del gobierno se queda en Madrid, quédate en Madrid.
No sé, yo creo que no ha ido a demostrar que había tranquilidad en Barcelona, en mi opinión.
No, ha ido a hacerse una foto electoral, es verdad.
Bueno, sí, pero o sea, que tenía que ir, yo creo que estaba obligado, que tenía que ir el presidente del gobierno con las cosas que han sucedido, yo creo que estaba obligado a ir, a solidarizarse con los policías, creo que está más que obligado. Que lleve o no lleves periodistas, yo creo que por temas de seguridad, el tema se ultima esta mañana o se ultima los días que fueran, y llevar a una trupe de periodistas detrás para hacer la foto, yo creo que la crítica hubiera sido la misma que estamos haciendo ahora, de que se hace la foto electoral y que que lleva toda la cohorte de periodistas para hacerle las fotos.
Sí, pero solo un matiz, Miguel Ángel, no es llevar a periodistas. Ya. Es que
Si los hubiera llevado, vamos a ver, cuando él estaba allí todo el mundo sabía que estaba, se anuncia el viaje. Y los periodistas, no hace falta ser muy listos para saber dónde iba a ir.
No ha ido a nadie porque no sabían dónde iba a ir.
Sí, ha habido...
No, pero hay periodistas en Barcelona que lo pueden cubrir también.
Por supuesto. Hay una agenda del presidente del gobierno que se cubre desde unos medios de comunicación nacionales, que no se ha podido desarrollar porque el presidente del gobierno y la Secretaría de Estado de Comunicación han evitado informar de dónde iba el presidente.
¿Qué piensas sinceramente?
A mí me parece que no es una cuestión de hacerle un feo a los medios.
Quizá por razones de seguridad.
Al final transmites una imagen de inseguridad.
No, pero es que quizá por razones de seguridad se ha hecho, y a mí no me parece mal que no vaya todo un grupo de periodistas detrás para hacer la foto, porque lo hubiéramos criticado igual. Pero que el presidente tenía que ir a estar con la gente que realmente ha estado sufriendo.
Sí, eso sí.
Eso a mí
me
parece.
Las críticas del cómo se va son muy,
no,
muy
pues
importantes.
No, pero eso que demuestra eso demuestra que efectivamente en Barcelona estamos en una situación completamente anormal, de inseguridad, y que el tema es grave. Y desde luego no ha ido a transmitir tranquilidad.
Lo que cuento yo del rostro de policía y el cabreo que tienen los sindicatos policiales. Tú no puedes ir ahí con el objetivo de hacerte una foto electoral, que a mí me parece muy bien, que tienes que ir, y el presidente del gobierno, yo defiendo que vaya a Barcelona. Ahora, que vaya, que se organice y que se piense. No puedes publicar la foto de ese policía, no puedes darle un mitin a la policía en la Jefatura Superior de Policía, no puedes editar 4 vídeos y mandárselos a los periodistas editados como si esto fuera Cuba. No, perdón, o sea, todo tiene un límite.
Son torpezas.
Hombre,
la verdad es que
acumuladas.
No estoy nada de acuerdo con Ketty en el planteamiento que hace, porque creo que estamos desenfocando el asunto. O sea, lo que no puede ser es que el presidente del gobierno, sea Pedro Sánchez, sea Mariano Rajoy, quien hubiese sido, no pueda ir a Cataluña. Y eso es lo que está pasando, eso es lo que pasa, que el presidente del gobierno, para ir a Cataluña, tiene que ir blindado. Y aun yendo blindado, se expone...
Al final es el remedio que la enfermedad.
No, es que tiene que seguir yendo. Y si tiene que ir todos los días a Cataluña, yendo a Cataluña todos los días, porque llevamos quejándonos, y con toda la razón, que el Estado no tiene presencia en Cataluña, y ahora vamos a renunciar a que el presidente vaya, porque es muy complicado...
Yo creo que no me estoy explicando bien. Yo no estoy criticando que el presidente del gobierno no vaya. Yo lo que critico es cómo va el presidente del gobierno.
Pero tú has visto que va solo
a hacerse una foto electoral, porque ha ido a hacerse una foto y a darle un mitin a la policía, que no tiene ni pies ni cabeza que el presidente del gobierno coja y le dé un mitin a la policía, y encima lo graben, y encima lo distribuyan de manera editada. No tiene ni pies ni cabeza.
Pero lo normal no es que vaya a apoyar
a la policía.
Pero no crees que lo normal es que, ya te digo, que Sánchez o cualquier otro presidente del gobierno. No, que lo normal es que vaya a apoyar a las fuerzas y corporaciones. Es que es su obligación.
No me estás entendiendo. Hablando del qué y yo estoy hablando del cómo.
Pero es que
el cómo... qué es que vaya el presidente del gobierno y apoye a las fuerzas de seguridad del Estado está muy bien. Primero, lo podías haber hecho hace una semana, que le llevan esperando al ministro del Interior hace una semana en Barcelona. Eso para empezar. Al ministro del Interior, ya no al presidente del gobierno. Y no fue. Ha tardado una semana después. Sí, una semana. Ha tardado una semana. Y yo no me meto en la polémica de la hamburguesa, que podríamos meternos. No me meto. Porque creo que hay cosas que se pueden sacar de quicio o no, pero una semana le llevan esperando. Ahora, lo que critico es el cómo, y el cómo se ha hecho me parece un desatino monumental, que revela que lo que están pensando es en una foto electoral porque están nerviosos por las encuestas.
Pero el cómo,
así lo digo.
El cómo lo que revela es que un presidente del gobierno no puede ir a Cataluña en una situación de normalidad. Igual que cuando se desplazó, y que tú y yo estuvimos allí, cuando el gobierno se reunió en diciembre, el Consejo de Ministros se reunió en Barcelona, o sea, hubo que montar un dispositivo de seguridad que era increíble. Esto es insólito lo que está pasando en Cataluña, insólito. Y posiblemente, pues no lo, yo al menos, hablo por mí, no nos damos cuenta hasta que no suceden este tipo de hechos. Entonces, lo que no me parece que es en ningún caso normal es que Sánchez vaya, sea claro. Sánchez a otro ministro, insisto, sea Pablo Casado, sea Cayetano Álvarez de Toledo, que les pasa todos los días, y haya enfrente cientos de personas, miles de personas, incluso increpándoles, insultándoles. Esto es lo que no es normal. Y ahí es donde tiene que ponerse el foco del debate.
Efectivamente. Todos
Rivera todos los días. No,
todos
Rivera todos los días.
Embebidos del discurso del gobierno de aquí no hay motivos para un 155, porque no hay lugar. Momentos. Tiene mucho que tiene mucho que ver porque yo, que creo que hay que atenerse a la letra pequeña de los requisitos para aplicar una determinada ley, un determinado artículo, y que yo esto me lo creo y puedo coger y decir, vale, fenomenal, aquí se dan tres supuestos o cinco supuestos y no se cumple ninguno, entonces no se aplica el 155. Oye, si realmente yo parto de esa premisa, no se aplica el 155 porque no se dan los supuestos, fenomenal. Si realmente el presidente del gobierno tiene que montar, tiene que ir blindado a Cataluña con una seguridad completamente insólita a una parte del territorio nacional, no un 155, un lo que haga falta, que sea más que el 155, para que eso no se tenga que producir, porque es evidente que se ha tragado durante tanto tiempo que ahora mismo que el presidente del gobierno vaya a una parte del territorio nacional, que es Cataluña, es una afrenta que provoca un problema de inseguridad, y eso no puede ser.
Pero es que no has todo lo que ha pasado en toda la semana. Pero no has visto todo lo que ha pasado toda la semana en Cataluña, todas las tardes.
Claro que lo he visto, como
muy bien.
Todos.
Entonces, como estamos viviendo una situación de absoluta anormalidad, que se suma
totalmente. Has dicho que en diciembre, esa situación que no se estaba dando en las calles como se está dando ahora, el presidente del gobierno la sufrió cuando se celebró el Consejo de Ministros.
Pero es que ahora
y la reunión de Pedralbes.
La situación ha empeorado, como las imágenes han demostrado, día tras día.
Sí, pero lo que nos estás contando tú es que la presencia del presidente del gobierno siempre, en situaciones de tensión o de no tensión,
hoy más,
se produce, siempre está.
Hoy la de Casado, la de Sánchez, la de Rivera, todas, y eso es lo que estamos viviendo, una situación pues que es inexplicable en este país, pero que hay que gestionarla, y entonces hay que gestionarlo con la mayor cabeza posible, eso es lo que hay que hacer.
No, pero por eso decía que cuando has comentado, Ketty, que había ido a dar una imagen de tranquilidad, luego lo que has dicho revela que es imposible, porque efectivamente en Cataluña estamos en una situación anormal. Avisan el viaje minutos antes, va con una guardia de seguridad tremenda, etcétera. Ha habido torpezas. Lo de la foto es una torpeza. Lo de Pablo Casado, que no lo hemos comentado aquí, es otra torpeza, no dejarlo entrar cuando se le había autorizado entrar, efectivamente, a solidarizarse con los policías. Pero ir a solidarizarte con los policías no puedes hacerlo de forma muda. Es decir, cualquier cosa que les digas,
ya sea casado,
el presidente del gobierno, tendrán que decirles lo que efectivamente, cómo se sienten, el apoyo, etcétera. Eso en este momento se puede interpretar como mitin o clave electoral, pero posiblemente también os digo,
todos sabemos diferenciar, solo un pequeño pequeña interrupción,
y ahí podemos discrepar.
Todos sabemos diferenciar entre un falso robado o un robado en el que se ve hablando una persona y entonces con otra, y entonces parece como que no saben que hay una cámara de televisión que está a 30 centímetros de su cara grabándoles, y un mitin, que el presidente del gobierno se ponga con el secretario de Estado de Comunicación al lado grabándole a darle un speech de 10 minutos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, perdóname, todas uniformadas, uniformadas no, o sea, en formación.
¿Y qué tiene que ver eso con
perdóname, pero no.
¿Y cuál ha sido, en tu opinión?
Pseudo-meeting. Y me parece que hay cosas...
¿Cuál ha sido el mensaje electoral que se ha lanzado?
Para mí, el de la moderación, el mismo mensaje electoral que ha cogido el presidente y ha repetido acto después en el meeting, ya no pseudo-meeting,
igual
de... Castilla-La Mancha junto a Emiliano García Page. Exactamente el mismo. La moderación como principal herramienta de fortaleza. Lo mismo le ha dicho la policía, utilizando la imagen de la policía, que es no partidista, y no se le debe de manchar ni de utilizar para ese tipo de fines. Y a mí me parece burdo y soez.
A mí hay una parte que echo de menos en vuestras consideraciones y que me gustaría incluir, porque me parece la parte fundamental, francamente, es decir, que es la propia policía. Es decir, contextualicemos. La policía, desde antes de ayer, está dándonos a conocer estados de ánimo y experiencias personales estremecedoras. Estremecedoras. Es decir, oís los testimonios en primera persona. Ya no se trata de oír, aquí hemos entrevistado a un portavoz sindical del CEP y ha dicho cosas terribles. O sea, escucharle a un policía decir que se están enfrentando a una situación como nunca han conocido, con una mano atada a la espalda, porque el gobierno les obliga a atarse una mano a la espalda, no deja de ser una cosa terrible. Pero cuando te cuentan que han visto motosierras, que han visto adoquines, que han visto lavadoras, que han visto pelotas de plomo que son como proyectiles cuando las lanzas con tirachinas.
Que tienen que recoger sus propias pelotas de goma porque no tienen suficientes y se las han pedido al Ministerio del Interior y no se las han dado.
Se han entrevistado con el director general de la policía anoche para decirle que están absolutamente hartos, obedecen porque no tienen más remedio. Hombre, que en ese contexto vaya el presidente del gobierno a hablar y no a escuchar.
Pero es que aquí lo más importante, sinceramente, en mi opinión, no es ni que escuche, porque eso tiene su canal, claro, ni que hable. Aquí lo importante es que ante esas quejas el gobierno y el Ministerio de Interior responda de inmediato. O sea, es que eso está fuera de toda discusión. Bueno, o sea, tú no puedes tener un gobierno. Bueno, pero debe hacerlo. Entonces, si no está respondiendo a esas peticiones, está equivocándose. Pues, hombre, y tú no puedes tener.
Pues yo le pido a mi presidente del gobierno,
claro,
llámese como se llame, milite en el partido que milite, que en esta situación, cuando de repente tengo a los agentes de policía diciendo que estaban buscando un muerto y que han estado a medio minuto de conseguir un muerto, cuando se han jugado el pellejo, cuando han dicho que nunca en su vida profesional han pasado tanto miedo como lo han pasado estos días, a mí me gustaría que el presidente del gobierno fuera, hiciera una declaración o me explicara por qué está haciendo que la policía se enfrente a esa situación,
claro,
que lo explique. Y no solo que se lo explique a ellos, porque yo me malicio, no tengo ninguna información, y menos si me comparo con Ketty, que después de todo pues se gana el pan de sus hijos hablando con la gente del PSOE. Pues son cosas peores hay que hacer en la vida a veces.
¿Cuentas a la Marisol?
Pero, vamos a ver, oiga, ¿qué le están diciendo a usted gobierno que está encarando muy mal y que las órdenes que han recibido son deplorables? Algo tendrá que decir, digo yo. ¿O es que no, solo basta que ir allí para conseguir la foto?
Yo creo que Moncloa está leyendo mal la situación. Sánchez tenía que ir. Pero es cierto que cuando todos los sindicatos policiales, todos sin excepción, han criticado con mucha dureza la coordinación y la gestión del Ministerio del Interior, que de alguna manera le afecta al presidente del gobierno, la visita de hoy, que está obligada, pese a todo, de clave, vamos, puede ser en clave electoral, pero el resultado es cero o incluso más perjudicial, porque no están sabiendo leerlo, porque posiblemente ahí Luis tiene razón, que lo que hay que hacer es escuchar y dar explicaciones a las reivindicaciones y a las quejas de los policías, y hoy por hoy no se han dado, es cierto. Por eso digo que Moncloa le está leyendo mal,
pero el gobierno
y hoy la visita de hoy obligada no le beneficia tampoco a Pedro Sánchez, digamos desde el punto de vista electoral.
No reacciona, porque además yo discrepaba con Ketty sobre el contenido de lo que ha dicho Sánchez hoy, y yo creo que ha revelado cosas que eran importantes en esa intervención. Una, que la situación se va a cronificar, con lo cual no estamos ante un escenario de que esto va a acabar.
Ha dicho va para largo.
Textualmente esta situación, quieren que se cronifique esta crisis.
Sí,
refiriéndose a los violentos. Ha dicho que esto no se ha acabado en ningún caso y que ellos van a insistir.
Que
esto no es textual.
Que no es lo mismo que decía el viernes, por cierto, cuando decía que el tsunami va decreciendo.
Bueno, claro,
sí, es que eso pero por eso yo aquí no coincido en absoluto con Ketty, porque creo que lo que ha dicho, más allá de lo obvio, que es apoyo a las fuerzas de seguridad, reconocimiento, tal, faltaría más que no lo dijera, eso, lo mínimo, que no creo que sea un mensaje electoral, creo que es un mensaje que todos los partidos políticos tienen que hacer, porque es lo mínimo que se puede hacer. Yo creo que le ha revelado cosas que no suele decir normalmente, y es esto, que estamos ante un problema que va a durar en el tiempo, y sigo, aun cuando él reconoce esto, lo mínimo que tiene que hacer el gobierno una vez que lo ha reconocido es dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de todos los recursos que sean necesarios. Sí. Y no puede ser que oiga, yo en eso estoy de acuerdo, que hay agentes que están haciendo 18 horas, que están extasiados, que están cansados, que gente que ha venido de Galicia, de Andalucía, pues habrá que renovarlos porque estamos ante una situación muy, muy complicada. Y eso es, desde luego, indispensable. Yo que se actúe, no, pero ya.
Mira, yo no tendré, en fin, yo escuchar mensajes de tanta profundidad política como la del presidente del gobierno hoy diciendo que no nos van a ganar porque nosotros somos más cabezotas, la verdad es que me parece que podía autoexigirse un poco más. Ahora, ya que no se autoexige él, vamos a exigirle nosotros, y sobre todo en campaña electoral. Oye, ¿por qué tenemos que aguantar que todos los candidatos, porque ya estamos en pre-campaña electoral, puedan responder a preguntas y todavía no hemos escuchado al presidente del gobierno? Por ejemplo, hoy hay una noticia, precisamente en el diario El Mundo, sobre la voluntad de Quintorra de sacar de Lledoners a todos los presos después del 10 de noviembre.
La promesa que
la promesa, la promesa. Me encantaría saber qué dice el presidente del gobierno de todo esto, pero como me encantaría saber por qué el gobierno lleva una semana tirando la piedra y escondiendo la mano sobre los supuestos vínculos que existen entre Quintorra, entre Carles Puigdemont, Tsunami Democratic y los CDR. Me encantaría que dejaran de insinuar lo que están insinuando y dijeran abiertamente que la investigación que está desplegando Interior en torno al círculo, estrecho círculo de Quintorra y de Carles Puigdemont, apunta a que esos vínculos son reales. No comparecen porque no quieren comparecer para no dar información. Vale, pero es que en democracia está la obligación de comparecer ante los medios de comunicación para decir lo que tengas que decir y para callar lo que tengas que callar. Pero pues, comparecer. Y Casado comparece en Barcelona para hablar de Lledoners y Pedro Sánchez no. Y esto es así. Entonces también habrá que juzgar desde el punto de vista electoral a Sánchez por esto.
A mí me parece... Miguel Ángel, voy a parar a Miguel Ángel.
Cuando dice Ketty que la democracia lo que hay que hacer es comparecer para callar cuando hay que callar y decir lo que hay que decir, posiblemente en este gobierno yo creo que hay que recomendarle prudencia para callar ante unas investigaciones que son muy delicadas.
Sí, claro, por eso digo, para callar cuando hay que callar y decir cuando hay que decir. Pero comparecer tiene que comparecer siempre.
Sí, pero a lo que te estaba refiriendo, que por lo menos te he entendido, esas conexiones entre Puigdemont, Torra y compañía.
No digo ni siquiera que me las digan. Solo digo que comparezcan para que me digan que no me las pueden decir. Que es lo que llevan haciendo unas... No, perdona.
Eso se ha
filtrado. Perdona, lo que no puede ser es vivir durante 3 años en la oposición criticando el plasma de Rajoy y llegar Pedro Sánchez y en 12 meses ha comparecido 2 veces en territorio español y el resto ha sido siempre en extranjero. Y de repente pasamos de escándalo en escándalo y noticias que se nos van acumulando que no podemos preguntar, y como sigamos así vamos a acabar preguntándole por la victoria de Felipe en el 86.
Yo creo sinceramente que... Eso lo ha explicado Ketty muy bien. No puede ser que el presidente del gobierno no comparezca ante los medios o que lo haga tampoco. No puede ser que lo haga preferentemente fuera de España y no aquí. No puede ser que cuando haya comparecencias las preguntas sean reducidas. Eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que hay que exigírselo, por supuesto, porque esa es su obligación, comparecer y dar explicaciones. Pero, sinceramente, creo que justamente el día de hoy era el menos indicado para que eso sucediera, pero por una cuestión simplemente de seguridad. Yo creo que solamente que fuera, que es lo insólito, ya ha provocado problemas en la delegación, en la Jefatura Superior de Policía, en los hospitales, ha salido abucheado de uno de los centros hospitalarios. En ese contexto, yo no lo justifico. Creo que a eso obedece el hecho de que no hubieran habido comparecencias hoy. Pero desde luego, si no la han podido haberlas hoy, pues que las haga mañana y todos los días, claro, porque para eso está. Y por supuesto tiene que dar todas las explicaciones.
Con el reconocimiento de que la situación evidentemente es compleja y hacer el operativo de seguridad es difícil, que conste que mi mayor crítica no es tanto por el escapismo ante la prensa, que desde luego esa crítica es perenne, por desgracia, como por la utilización de la imagen de la policía, del policía herido, de la policía en general, del mando de la policía en particular. A mí, por lo menos, es lo que más me indigna. Pero en cualquiera de los casos, al margen de esta consideración, que yo creo que yo ya la he expresado varias veces desde que ha empezado la tertulia, creo que lo que desde luego es incontestable es, como decía Liso, el viaje le ha salido mal. le ha salido mal.
¿Eso es su problema?
No es su problema. Es el problema, de,
todo, como presidente
es el problema de todos los españoles, que es lo que yo decía antes. Porque que el gobierno no gestione bien la venta del producto hace que mucha gente se sienta insegura mucho más de lo que se tendría que sentir. De la misma manera en la que tú no expliques bien por qué se cancela o cómo se cancela el o se pospone el Barça-Madrid, puede dar la imagen en el exterior, la imagen corrosiva en el exterior, contraria a la que tú quieres dar haciendo un vídeo en el que todos los ministros hablan en inglés. Porque el mensaje que tú difundes es: en España no hay seguridad suficiente como para garantizar la celebración del clásico.
Pero es que
es exactamente esto.
Yo es que no estoy de acuerdo tampoco con eso. Es que yo creo que si hay alguna mínima duda sobre la actuación de grupos violentos en el clásico, por supuesto que hay que cambiarlo de fecha y no pasa nada. Claro, es que estamos viviendo una situación en Cataluña con un problema de seguridad, pues bueno, que hay agentes heridos, no hace falta que lo describa. Entonces, como estamos en una situación de excepcionalidad, de orden público, donde sería otro debate ver qué medidas políticas, qué acciones políticas habría que tomar por parte del gobierno, pero en un problema muy importante de orden público, con muchas personas todos los días manifestándose, algunos de manera violenta y otros de manera pacífica. Entonces, ¿cómo hay que gestionar esto? Si facilita la gestión de la seguridad, que no haya clásico.
Cancelamos la
viaje. Claro,
oye, pues no. Cancelemos también el viaje del presidente, cancelamos el clásico, cancelamos el viaje de... Cancelemos todo, es que te contradices.
Pero
hay que cancelarlas y las otras.
Pero a ver, el clásico plantea unos problemas de seguridad por la concentración de personas y por que se trata
España,
de un Barça-Madrid.
España y su acreditadísima trayectoria en seguridad policial y en materia antiterrorista es capaz de sobra de garantizar. Lo que pasa es que, claro, tienes que estar dispuesto a asumir tú como gobierno y tú con tu mando policial que en ocasiones la represión que tienes que asumir o el mando tiene que ser de mayor dureza que la que estás aplicando.
No se está repeliendo.
Depende.
Lo digo porque
si los policías se están quejando y que van con una mano atada a la espalda, es evidente que no están teniendo la represión policial que podrían estar teniendo si les dieran más medios.
Las imágenes hablan por sí solas. Las imágenes han hablado por sí solas.
Los policiales hablan por sí solos.
¿Qué pasa?
Y con voz. Y con voz.
Es que tienen que tener todos los recursos que sean necesarios. Pero las imágenes, ¿o qué pasa? Que los Mossos o la Policía Nacional se han quedado quietos, ¿no? Si es que además, menos mal que se han quedado quietos.
De la misma manera en la que cuando Rajoy metió a la policía en los buques del Piolín, formaba parte de un todo y el gobierno tenía pánico y tenía pavor entonces, como tiene ahora, que se les tilde de represores y de utilizar la violencia de las fuerzas del orden contra la población desprovista de ayuda. Es así.
Yo creo que no hay ningún pavor más allá de intentar controlar una situación que es difícil de gestionar y que los propios Mossos y la propia policía dicen que nunca se han encontrado. Entonces, es una situación de dificultad.
Por las órdenes que han recibido. Claro, la situación se plantea.
Claro,
es decir,
falta de medios.
Si la agresión que estamos recibiendo tiene esta intensidad, la respuesta que hay que darle a esa agresión para no jugarnos la vida tiene que ser
de
una
más
intensidad mayor que la que nos han permitido aplicar.
El viernes veíamos aquí mismo en las imágenes que había en frente de la Policía Superior de Policía de Barcelona, no sé cuántos eran, si eran 50... camiones o furgonetas o 60, oye, ¿hacen falta 60 más? Por supuesto, se ha utilizado por primera vez hace falta que recursos para ellos,
sí,
¿no?
Claro,
por supuesto que el gobierno está tardando
recursos
ya.
Y
está
órdenes, ¿no? y deja que intervengan. Es decir, esto de la moderación como respuesta, pues a lo mejor está muy bien políticamente, pero cuando estás poniendo en peligro la vida de los policías, pues te lo tienes que hacer.
Pero yo no creo que se está. Es que yo no.
Te lo dicen los propios policías, Marisol. Que no lo digo yo.
Yo no he visto moderación.
Lo más significativo es la crítica unánime de todos los sindicatos policiales.
De todos.
Es que yo creo que es un tema que hay que poner mucha importancia. Yo creo que nunca se había producido en un momento tan importante como el que estamos viviendo, que todos los sindicatos policiales hagan una crítica tan feroz a la gestión del Ministerio de Interior.
Bueno, que es que eso han pedido, han pedido la dimisión del ministro.
Bueno, pues, si no ha estado a la altura el ministro en estas circunstancias y ha puesto en peligro la vida de cualquier agente por no dar órdenes claras, pues que dimita mañana, si es así.
Sí, pero eso es que es lo que
bueno,
quería
decir.
¿No te
hubiera
antes
gustado una reflexión hoy? Es decir, vuelvo a repetir, anoche se produjo la reunión de los sindicatos policiales con el ministro de Interior y hoy están todos los medios de comunicación. Hoy no, todo el fin de semana. Hemos, insisto, escuchado y leído testimonios estremecedores. ¿No tenía el presidente del gobierno la obligación como presidente del gobierno de fijar una posición?
Yo es que yo hoy, sinceramente, creo que la situación era difícil. Bueno, no le eximo en absoluto de comparecer.
Difícil, pero ha querido ir porque le ha dado la gana. Es decir, le ha dicho a Casado, ya sé que tú tenías permiso para ir. Quítate tú que voy yo. Que yo quiero que el cañón de la luz en el escenario no tenga sombras. Yo quiero que me enfoque a mí solo. Déjame a mí solo. Que voy yo a la policía aquí a colgarme la medalla. Sí. No, mira. En el momento en la que está cayendo y con lo que te está diciendo la policía, tú no puedes ahí a sacar ventaja. Pero encima de haber puesto en peligro la vida de estas personas.
Yo, sinceramente,
no es sensato,
yo creo,
no es razonable.
Que como presidente del gobierno, insisto, es su obligación. O sea, es que lo que no podía ser es que no fuera, al contrario.
Bueno, muy bien.
Y lo que sí que creo es que donde se está utilizando el PSOE, o sea, como candidato, él, la gestión y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ha sido en el mitin de esta tarde. O sea, en el mitin de esta tarde, Pedro Sánchez fuerza un aplauso de apoyo a el trabajo de los policías y los Mossos.
De la misma manera lo que hace por la mañana.
Si hay utilización, es para mí, desde luego, en ese momento.
Eso es facilón.
Como convidados de piedra a una foto en la cual, claro, a ver quién es el guapo que en mitad del meeting o pseudo-meeting de Sánchez, hablándole a la policía, se atreve a coger y levantar la mano y decir, mire, presidente, yo con toda la lealtad de la que soy capaz, le tengo que decir como mando policial que nos faltan medios. A ver,
pero
quién es el guapo.
Pero si lo dijeron ayer al director general de la policía.
Pero privado, pero ¿quién lo hace hoy en público con la máquina propagandística y publicitaria, el publirreportaje de Moncloa activa?
Vamos a la publicidad, pues porque si no nos comeremos la segunda parte del programa y tengo mucho que discutir con casi todos vosotros. Porque seguro que digo casi todos porque ya veo el percal. No os explicaré qué entiendo por percal. Ahora volvemos.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Bueno, a todo esto, lo de la policía era un factor, porque a mí una cosa que me sorprende, y me gustaría que vosotros me dijerais si hay alguna explicación que a mí se me oculta, que probablemente es lo más razonable, el gobierno está empeñado en que su partitura es la correcta, ¿no? Es decir, hoy lo ha vuelto a decir en el mitin junto con García Page, diciendo que la moderación es una puerta de fortaleza y no vamos a cambiar de tal, esto es lo que tenemos que hacer. Tú analizas todo lo que hemos oído a propósito del comportamiento del gobierno. Y dices, vamos a ver, escuchemos a los policías, ya hemos hablado antes, ya no hace falta que insistamos. Escuchemos a los constitucionalistas. No hay ninguno que esté respaldando esa política, ninguno. Incluyendo, que ya es mucho incluir, entre los constitucionalistas a Podemos. Por supuesto, no miremos entre los independentistas, porque naturalmente no van a estar de acuerdo con Sánchez, lo cual es normal. Y analicemos las encuestas, que es lo que más o menos opinan los ciudadanos. Y las encuestas siguen diciendo que el Partido Socialista va lentamente, pero va hacia atrás. Por lo tanto, ¿a quién contenta esta política del gobierno? Es decir, ¿hasta cuándo nos van a hacer creer que esto es lo correcto? ¿En qué se basa usted para decir que es lo correcto? Busque un dato objetivo. Yo le busco cuatro, en sentido contrario. Búsqueme usted uno que le dé la razón. Uno. Y no lo encuentro. Pregunto, ¿vosotros lo encontráis?
Desde el punto de vista del efecto, ¿no? Desde el efecto demoscópico.
Bueno,
de su política.
Él ha tomado. Ketty, no me cuentes novelas que hoy estoy.
Que no te estoy contando novelas, te estoy preguntando.
No, porque es que me estoy acordando. Si es que es mucho mejor no tener memoria. Te recuerdo.
Tenla.
Garati.
Dígame.
Sabes que te aprecio.
Y yo a ti.
Pero de vez en cuando tengo memoria y eso me encocora. Tú decías que el gobierno...
Que seguramente no sería yo la que lo dijera, sino que bueno, el gobierno
naturalmente,
decía...
Naturalmente, ah, vale. Yo no te estoy atribuyendo a ti la paternidad de la idea. Sí. Solo te estoy pidiendo que tú recuerdes lo que te contaban en Ferraz.
Sí, sí.
Es decir, cuando llegue el momento de la sentencia y haya lío en las calles, no nos temblará la mano. Y si hay que aplicar el 155, aplicaremos el 155 en campaña electoral.
Es más, es que cuando el presidente del gobierno, es más, luego lo dijo públicamente, pero cuando el presidente del gobierno estuvo en Nueva York cuando se produjo la disolución de las Cortes, ahí tuvo una charla informal con periodistas en las que dijo, la sentencia va a ser el revulsivo para mi campaña. Y lo dijo así.
Vale,
y lo dijo así. Y ellos veían en la sentencia el revulsivo para la campaña. Y yo ahora lo que te digo, conforme a lo que decía antes Moncloa, y lo que dice ahora, la estrategia al gobierno le ha salido mal.
Bien, pero yo,
ha salido
yo,
mal.
Yo os eso es lo que os preguntaba, con el antecedente. Es decir, el gobierno ha decidido poner en marcha una partitura distinta a la inicialmente prevista, sí, que pasa por la moderación como síntoma de fortaleza. Por parafrasear a Sánchez, no me lo estoy inventando yo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y entonces dices, vamos a ver, ¿y esto es bueno?
Para pues,
¿es bueno para la policía? No. ¿Es bueno para el constitucionalismo? No. ¿Es bueno para tender puentes con los independentistas? A juzgar por su respuesta, no. ¿Le está saliendo bien demoscópicamente? No. Entonces, ¿por qué diablos insisten que es lo bueno?
Cuando hace unos meses parece que Moncloa tenía encuestas, parece que tenía encuestas que le daban, tenía 123 hasta 140, 145.
Pero hace meses.
No, hace meses he dicho. Meses,
no, tampoco, meses. Tampoco meses, no.
Sí,
no. El 6 de septiembre, 32,1, 137 escaños.
No, la encuesta de Gastres, no, la de Moncloa, Luis.
No. Nosotros en Sigma 2 la dimos a finales de agosto, pero yo creo que...
Esa encuesta que has citado, ¿cuánto le daba al PSOE?
137 escaños, 32,1.
Eso fue en septiembre.
Sí, septiembre. Es que estamos en octubre.
Sí.
Es que parece que a meses.
No.
Han pasado meses, pero coño, si estamos en octubre.
Han pasado 2 meses, bueno, tampoco te pongas así.
No, ha pasado un mes.
Perdón, 2 meses. Dos meses. Yo me refería a las encuestas de Moncloa, que efectivamente le daban 140, 150, y estamos hablando justo después del verano. Pero en esa política de moderación, ¿se ha producido un desplome del PSOE? No.
Ah, ¿no? O sea, pasar del 32,1 al 27,2, es decir, perder
desplome,
5 puntos...
Desplome.
Perder 5 puntos no es desplomarse...
No es un desplome,
Luis.
Pero
en todo caso, no es un desplome.
Es un ¿cuántos puntos crees tú? Estamos hablando del desplome de Ciudadanos.
Pero es que
sí, o hablamos
claro que hablamos
¿sabes de cuánto se ha desplomado en puntos Ciudadanos? 5 puntos.
Bueno, de 57
escaños... Es un desplome para uno, pero no es un desplome para otro.
De 57 escaños a 18.
Las encuestas del PSOE nunca estuvo en el 32% de voto. Nunca. No estuvo.
Bueno, de 57 escaños a 18, Ciudadanos.
No la del PSOE.
Y el PSOE, en las últimas, de 130 a 120 en la horquilla alta. 10 escaños. Hombre, desplome, no lo es. No lo es. Por lo tanto, si el PSOE cree que con esa política de moderación va a hacer algo, yo creo que no la va a hacer. Pero el desplome no se ha producido,
pues sí,
Luis.
Bueno, pues vamos a ver, yo te vuelvo a repetir que depende de lo que entendamos por desplome.
Hombre, desplome, pasar de 130 a 120...
No me hagas hablar de los demóscopos hoy, que quiero llegar a casa con la tranquilidad de conciencia de no haber metido el dedo en el ojo más de lo necesario, pero que cuando te están contando la teoría de que no hay movimientos bruscos y que estos son tendencias suaves,
no,
de repente te encuentras con una caída en 2 semanas de 5 puntos y de 16 escaños,
claro,
¿cómo lo defiendes?
Pero es que entonces habrá también que mirar a quién es el que le ha dado muy alto y quién es el que le ha ido bajando.
No,
cuidado. O sea, aquí cuando hablamos de tendencias y que lo importante de las encuestas son las tendencias, se nos olvida muchas veces que lo importante son las tendencias
y no
el dato. Nunca el PSOE, en general, les ha sacado un 32% desde hace muchos años, casi décadas. No es verdad. Que Gastres en un momento puntual le dio, que Gastres, que es una de las empresas de mayor crédito de este país, que más ha acertado, lo que tú quieras, pero... Es curioso también, y lo digo, que valga para todas las encuestas de también un poquito de crítica, es curioso como la curva de las tendencias es con muchos saltos bruscos y con muchos picos y muchas bajadas antes de la campaña electoral, y cuando empieza la campaña los cambios son prácticamente imperceptibles y las curvas súper sutiles. Hombre,
es curioso
también, porque parece como que se alientan determinados titulares.
No
en todo
estamos...
caso, digo que el 6 de septiembre, efectivamente, antes de que empezara cualquier zona de riesgo
electoral,
y cuando no estábamos en la zona de riesgo electoral en la cual un demóscopo se pilla los dedos o no se los pilla en los pronósticos que da, ahí estaba en un 32%. No hemos vuelto a tocar ese pico nunca más. Entonces, yo no doy como verdad, como hecho absoluto, que el PSOE estuvo nunca en un 32.
Bueno,
digo que ha habido un instituto que en ocasiones le ha dado, de la misma manera en la que creo que la encuesta de Celeste Tell de hace dos semanas,
que hay por lo menos tres jamón, que le daban el 32.
Tres jamones, pero yo te digo que te has olvidado de la encuesta de Celeste Tell. Y la encuesta de Celeste Tell de hace tres semanas, que yo tampoco me creí, igual que no me creí ese 32% de voto que le daba GAC3, le daba 118 escaños y era irreal, porque estaba inusualmente bajo. Y sobre todo en el pronóstico de hace dos, tres semanas, que es cuando se produjo esa encuesta.
Pero si GAC3 le está dando 121.
Una cuestión,
¿son tres de diferencia?
Bueno, pero no es lo mismo darle un 26% de voto que un 27 y pico. Es que estamos en lo mismo de siempre, que no es un escaño arriba, un escaño abajo. O sea, los escaños son una lotería y un salto sin red.
Caso,
pero lo importante también es el porcentaje
de
voto.
Tú sabrás, bueno, pregúntale a tu conciencia por qué estás defendiendo tan ardorosamente a los de Moscú. Pues allá tú.
Pregúntale a tu conciencia por qué tú los criticas tanto.
Pero si los llevo criticando desde hace 25
ya,
años.
Ya, claro, pero hay que criticarlos con razones o sin ellas.
Pues yo te estoy dando razones.
No, porque me estás comparando los resultados de la encuesta de Moncloa con el 32% que le dio GAC3.
Yo lo único.
Pero vamos a ver,
apliquemos el sentido común, Ketty. Es decir, cuando Pedro Sánchez decide jugársela toda a la repetición electoral, es porque él, las encuestas, me da igual que le dieran el 32,1 que el 29,4. Es decir, era evidente que él creía que eso le venía bien electoralmente y que Iván Redondo le vendió esa burra.
Claro.
Y de la misma manera, quiero pensar que cuando no hace lo que se suponía que iba a decir, lo que os decían a vosotros que iban a hacer, el punto de inflexión de la sentencia de Cataluña, y optan por un camino completamente distinto que no tiene nada que ver ni con el 155 ni mandangas de vinagre, es porque ellos creen que aciertan, a pesar de que todas las evidencias van en dirección contraria.
Pero que aciertan muy sutilmente, que es lo último que voy a decir. Que aciertan muy sutilmente porque nunca nos dijeron que iban a sacar 180 escaños, nos dijeron que iban a sacar 140, 145, o sea, son sutilezas.
Solo una puntualización.
La media de las encuestas ha estado en el 29% de voto, no en el 32, y respecto a lo que ahora tienen las encuestas, ha caído 2 puntos, no 5, Luis. Respecto a la media, no haga 3, a la media.
Sinceramente, Miguel Ángel, habla.
Miguel Ángel es una puntualización.
El mismo día en que se convocan las elecciones, que nosotros hacemos una encuesta, le daba ya un descenso de 3 a 5 diputados. El mismo día en que se convocan las elecciones.
Pues eso es un movimiento más.
No es un momento en que no había sentencia al proceso.
Ese es el asunto.
Hay acontecimientos que provocan movimientos significativos.
No, eso es lo que significa la, que no
esta
desplome,
semana
Luis,
no ha provocado
no
ningún
desplome,
movimiento significativo.
No hay desplome, porque cuando convoca elecciones baja 3 o 5 diputados,
que es lo que esperaban.
Y resulta que con todo el jaleo que hay y la política de moderación que nos puede o nos puede gustar, no le está afectando mucho.
Si tu empresa demoscópica, Miguel Ángel, es que creéis que yo no me olvido. O sea, yo soy un despistado imaginario. O sea, tengo mejor memoria para algunas cosas de las que creas. Tu empresa demoscópica es la primera
que fue
que establece que va a dar un resultado peor que el del 28
claro,
de abril.
Y así yo presumí de ello. Bueno, pues pasamos de 123 a 120 o 118.
Pero no puedes comparar los resultados del 28 de abril. Lo tienes que comparar con lo que te estaba dando tu empresa en el supuesto de la repetición electoral.
Darle vueltas, que yo os entiendo perfectamente y ha sido muy ilustrativo el debate, pero darle vueltas a los matices, subidas porcentuales que da las encuestas en estos momentos no conduce a ningún sitio. Segunda cuestión que quiero decir, la palabra demóscopo es horrible. Tenía que decir
Dame una alternativa.
Pues la pensaremos porque es que es muy fea, no
dame
me gusta
una alternativa,
en absoluto.
Pues,
entonces, hecha esta precisión...
¿Escrutador de hígado de ocas te gusta más?
Bueno, de hígado de político, en todo caso, no de oca. Dicho todo esto, vamos a centrar el debate en lo que planteas, que es lo relevante. O sea, perdón, que voy a toser.
Bueno... Aprovechando.
El que todo se pierde la voz.
Bueno, no, sigo que si no me quitan el turno. Entonces,
bastante.
Claro, es verdad, y en eso es lo que tenemos que coincidir. Y está el asunto en que ellos esperaban un resultado mejor que el que sacaron el 28 de abril con la repetición electoral. Y esperaban también, como decíamos, que la sentencia les ayudara. Y eso no está pasando por ahora. Es verdad, yo creo que es un pelín pronto. No, pero en todo caso, el problema ya existe.
Quedan menos de 3 semanas.
El problema ya existe. Al margen o no de la sentencia, que lo comprobaremos en los próximos días si eso le ayuda al PSOE o no a crecer, que es en estos momentos a mí también me parece discutible. La cuestión es que no ha crecido desde que se convocaron elecciones. No solo no crece, sino que va bajando. Con lo cual, yo creo que ahí es donde está la discusión. Ellos pensaban que habría una culpabilización de otros partidos, principalmente Podemos, sobre la convocatoria electoral, que se le achacaría a él y que podrían ir a un voto, a un aglutinamiento del voto de la izquierda. Yo creo que quedan todavía días. Pero es verdad que las tendencias están marcando lo que están marcando.
No puedes, no, eso nunca lo hago. Pero agradecedmelo, quedan 9 minutos. Y yo quiero suscitar algo que si no, no se lo vamos a suscitar. Y creo que tendría mucho que ver. Si vamos a seguir hablando de encuestas, no es que hay trackings cada lunes.
Cada miércoles y cada viernes.
Bueno, yo no, es que me interesa mucho que vayamos al fondo de la cuestión y además lo estamos analizando todos. Salidas, ¿no? Es decir, salidas. ¿En qué situación estamos? Entonces, se está especulando mucho y aunque sea rapidísimamente, me gustaría conocer vuestra opinión a propósito del intento de Esquerra por cargarse a Torra para buscar unas elecciones autonómicas inmediatas y buscar una mayoría alternativa, sin contar con Junts, pero contando con el PSC. Sí. Es decir, esta idea de que Esquerra diga, para ampliar la base social necesito tiempo, dejémonos ahora de gaitas, esta partida la hemos perdido momentáneamente, yo no me olvido de ella, no voy a dejar de ser independentista, no voy a dejar de luchar por la independencia, pero el ritmo tiene que ser distinto, el adoctrinamiento tiene que seguir calando en las capas sociales catalanas, y por lo tanto, yo en eso quiero que me escolte el PSC. ¿Creéis que el PSC le va a escoltar?
Yo pienso que sí, que absolutamente. Yo pienso que además que el gobierno está trabajando en esa vía y solamente una apreciación.
Pues entonces, vámonos.
Bueno, eso, yo creo que eso es lo que se está intentando. Y quiero recordar que es lo mismo que sucedió en diciembre de 2017, cuando se aplica el 155, se convocan unas elecciones y ahí, y lo hemos hablado en esta tertulia en otras ocasiones, cuando se decía, ¿y quién? El verdadero candidato de Mariano Rajoy es Mikel Iceta. Para que se abandone la vía unilateral, que gane Esquerra, que está diciendo que ya no quiere la vía unilateral, que le apoye el PSC y los comunes. Y Puigdemont, apartado absolutamente. ¿Qué pasó? Pues que Puigdemont se fuga, Junqueras lo meten en la cárcel y esa operación fracasó sin apenas esbozada. Yo pienso que estamos en este momento en el mismo punto que entonces.
Yo creo que sí, porque además creo que Sánchez ha visto que el círculo virtuoso es que, por una parte, los movimientos que están produciendo que no le dan rentabilidad política, o sí, porque tú puedes cuantificar lo que pierdes, pero nunca cuantificas lo que dejas de perder. Entonces, es verdad que la jugada de dureza le había abierto un boquete por la parte del centro-derecha, es decir, por la parte de Ciudadanos. Y yo creo que lo que están haciendo con esta jugada es, por una parte, asegurar lo del PSC, asegurar que no haya una fuga del PSC, porque Cataluña es un territorio que normalmente le da las victorias al Partido Socialista en las elecciones generales, y luego, por otra parte, garantizar esa gobernabilidad futura en Cataluña, teniendo en cuenta que el escenario de la gobernabilidad nacional puede pasar por una alianza que es en la que aspira el Partido Socialista y la que sale a día de hoy, y esto es un dato, en algunos trackings del Partido Popular, que es la suma de PSOE con Podemos, con Más País y con PNV. Y si esta suma da, que es lo que siempre han querido que saliera sin tener la necesidad de contar con Esquerra Republicana de Cataluña, la interlocución y la posición de Iceta en Cataluña se ve reforzada. Y la comunicación y las alianzas también.
Yo intuyo que ese plan es este en Cataluña de gobernar PSC con Esquerra o formar, pero no para alentar la autonomía. Yo creo que ahí el PSC jugaría el freno a los ímpetus independentistas de Esquerra, que ya se ha dado cuenta de que no va a conseguir.
O sea, acabaría la inmersión lingüística.
No. Vamos a ver, luego ya son.
No, eso no acabaría.
Matices muy serios. Y yo digo que intuyo que ese plan existe. Y que están intentando acercar a Esquerra hacia posiciones en las que van a defender su independentismo, pero sabiendo que no van a ir a ningún lado ni van a declarar
si
independencia.
Está, si es que Rey está
y la primera víctima, la primera víctima
convencida no
de
está.
Ese plan,
sí, 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 sí. Hombre,
no, la primera. La
Esquerra en abandonar,
¿y en qué se nota?
En abandonar la unilateralidad, en que se quiere cargar la torra, quiere convocar
que
elecciones.
Se lo cargue, que se lo cargue, que se lo cargue, que se lo cargue.
Se lo tienen que cargar, ya Puigdemont se lo tienen que cargar.
Claro, que lo hagan.
Eso está claro. Pero y entonces sí es posible que pudiera formarse un gobierno Esquerra con PSC. Pero no para alentar la autonomía, sino para intentar frenarla y crear otro
cuando
tipo...
Cuando dices la autonomía, es la independencia.
Independencia, perdón. Mm. La primera víctima de este plan, de momento, Rufián. La primera víctima.
¿Por qué?
¿Cómo que por qué? Porque lo echan de una manifestación, le llaman traidor.
Mira lo que le ha pasado.
Le llaman Botifler. Ahora, semana. Que Rufián supera y que el grueso y el núcleo duro de Esquerra le apoya porque ese plan existe.
Que por supuesto, es que si no le apoya el núcleo duro de Esquerra, es que si no apoya
Esquerra,
esto, no hay nada que hacer.
A pesar de ser un partido importante, no deja de ser con mucha tendencia asamblearia. Que si empiezas a repasar a los dirigentes que ha habido en Esquerra, te pierdes. Mm. Porque han ido pasando
pero que ahora no podríamos coincidir.
Y la primera víctima a día de hoy ha sido Gabriel Rufián. Porque Gabriel Rufián, sí, ha tenido una postura más moderada. Él ha dicho en privado que nunca estaría con Torra, ni con Puigdemont, ni con los actos violentos. Luego ha tenido que hacer algunas declaraciones por recomponerse. Pero el día que va a la manifestación, lo echan y lo insultan.
Bueno, porque eso es lo que estamos viendo. Un año de realidad
incuestionable.
Creo que una figura al alza y que además... te lo comentan también en el propio Ejecutivo porque ha sabido mover sus cartas y distanciarse de los pasos que daban en la otra facción del gobierno catalán es Pere Aragonés,
claro.
Es el vicepresidente
pero
catalán.
Pero es que ahí es donde se está produciendo la comunicación.
Por cuyas manos pasará la elección, no sabemos si de él o de otro, pero la elección de la próxima cabeza visible del independentismo.
Bueno, de hecho, es
que además
ser el propio Aragonés.
En la facción de Esquerra, te lo dicen en el gobierno, que es curioso porque yo me acuerdo de lo que se decía hace unos años y la parte de Junts o la parte de Convergencia o la parte de tal era la parte moderada, la parte de Esquerra, la parte radical. Eso se ha dado la vuelta.
Bueno,
Esquerra
es
la moderada en estos momentos.
Déjame que le diga a Marisol.
No veo ningún caso de Rufián amortizado, no sé por qué. Claro, yo no lo veo amortizado en el sentido.
No, yo espero que Esquerra como tal, insultos le apoyen.
Pero cuando dices asamblearios, a ver, pues aquí sí, ¿qué tiene que decir el señor Oriol Junqueras? Ya está.
Ya lo dice.
¿Y qué está diciendo?
Lo que está diciendo Oriol Junqueras desde inmediatamente después de el referéndum del 1 de octubre es: nos equivocamos en el tiempo, no en el objetivo.
Pues
nos tiramos a la piscina cuando no había agua suficiente. Hace falta más agua. Él dijo textualmente ampliar la base social del independentismo.
Pues entonces,
y por lo tanto lo que quiere es ganar unas elecciones, dominar los resortes institucionales y hacer permeable a Cataluña para que todos esos efluvios independentistas sigan calando en todas las capas sociales catalanas. Si el PSC es cómplice de eso, será cómplice del momento en el que sea irreversible el proceso independentista.
Lo estás viendo,
lo tengo claro.
Como cómplice, yo lo puedo ver como colaborador para frenar
situación. Sí. Claro, cuando el PNV decía que me subo al monte para bajar a Bildu
del monte. En todo caso, tendrá que haber unas elecciones, ¿no? Si hay unas elecciones, oye, igual las lleva a ganar Ciudadanos otra vez, o las gana el PP, ¿no?
Quiero
decir, pero al final pasará lo que los catalanes quieran que pase.
Pero que es un ejercicio que ya lo estamos viendo en la Diputación de Barcelona y el argumentario ya se ha desplegado cuando el gobierno y el Partido Socialista decían, ¿pero qué queréis? ¿Que gobiernen los independentistas? Si gobernamos nosotros, gobernamos los buenos y hemos conseguido mitigar o suavizar o acallar el mando independentista.
Lo mismo que se dice en Navarra.
Exacto.
Bueno, tú eres culpable. Bueno, en 30 segundos resumes el editorial del Mundo para que vea Marisol hasta qué punto están minimizando la cuestión
si
de fondo.
Si me lo hubierais dicho antes, me hubiese callado yo.
El Mundo dice que estos son los efectos de las políticas del odio, que lo que estamos viendo estos últimos días con gente muy joven en las calles protestando en Cataluña no es más que fruto del adoctrinamiento en las aulas. Habla de la generación del proceso, alumnos de 14 y 16 años que han sido educados en centros públicos, privados, concertados, donde el nacionalismo ha impuesto su adoctrinamiento. Y mañana en El Mundo lleváis algún algún tipo de información que apunta que hay alumnos que son muy radicales, que ya han sobrepasado incluso a sus profesores y que han participado activamente en las protestas ya sin esconderse y sin...
A comprar el periódico de cabeza.
Bueno,
todos.
Pues esta gente votará cuando cumpla 18 y habremos ampliado la base social.
Pero...
Y ahí estará el PSC escoltando
esa
operación.
No, pero esto habrá que abordarlo en algún momento de una manera seria.
Pero será cuando te readmita, porque de momento estás despedida y tú también estás despedida, que te quedas, y tú, por supuesto, también, Miguel Ángel Liso. Hasta mañana.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.